Y ahora vamos a leer en Oseas 9, del 10 al 17, que es la segunda parte de este capítulo 9 de Oseas. Oseas 9, y los versos del 10 al 17. Oseas 9, y del 10 al 17. Dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Señor, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte, y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. ¿Creéis que esta iglesia podría algún día desaparecer? ¿Que podría morir? ¿Creéis que el Señor podría cerrar esta iglesia? Sí, ¿verdad? Porque aunque el Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, con mayúscula, eso no significa que no pueda morir una iglesia local como esta. Y de hecho, creo que sabemos que a lo largo de los siglos ha habido muchas iglesias locales como esta que han muerto, que han cerrado sus puertas. Entonces, si eso es así, si eso es posible, ¿por qué permitiría el Señor que una iglesia como esta muriera? Que cerrase sus puertas así de forma definitiva. ¿Por qué lo permitiría el Señor? ¿Por qué lo permite, de hecho? Yo creo que el motivo más lógico sería si esta iglesia, por ejemplo, dejase de ser fiel al Señor, o a su palabra, o al mensaje del Evangelio. Si eso ocurriera, ¿por qué no iba a permitir el Señor que esta iglesia desapareciese del mapa? Es decir, si nosotros como iglesia nos volvemos infieles a Dios y a su palabra, si ya no predicamos la palabra de Dios, si dejamos de predicar el mensaje del Evangelio, el Señor tiene todo el derecho del mundo de permitir que se cierre de forma permanente esta iglesia o cualquier otra. En este pasaje del profeta Oseas que acabamos de leer hace un momento, hay un par de frases que a mí me resultan muy fuertes. De hecho, aunque no quiero exagerar, creo que son de las frases más fuertes que encontramos en toda la Biblia. Y me refiero a dos frases que encontramos casi al final del versículo 15. Oseas 9, versículo 15, casi al final, donde dice: los echaré de mi casa, no los amaré más. Hablando Dios, hablando el Señor de su propio pueblo, de Israel, que era su pueblo, ¿verdad?, en aquel entonces. Y hablando el Señor de ellos, ¿qué dice? Los voy a echar de mi casa y no los voy a amar más. Es fuerte. Y en estos 8 versículos que hoy, esta mañana, nos toca leer y estudiar y pensar sobre ellos, la nota predominante, a mi entender, es una nota de advertencia. Dejadme que os diga, entre paréntesis, no por primera vez, que yo estoy preocupado porque veo que en muchas iglesias hoy día cristianas, por lo menos que se llaman cristianas, nadie parece ser quiere predicar advertencias a nadie. No queremos predicar avisando, advirtiendo a la gente de diferentes peligros espirituales, sobre todo, porque eso no cae bien, eso no queda bien con la gente. La gente viene a la iglesia y dicen para recibir un poco de ánimo en estos tiempos tan difíciles, y también lo entiendo. Pero no podemos dejar de predicar cosas que vienen en la Biblia. Y la Biblia, desde Génesis al principio hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de un montón de advertencias de Dios a nosotros. Él, como Creador, que se preocupa de nosotros y por nosotros, Él nos avisa y nos advierte de un montón de peligros. ¿Para qué? Para que los podamos evitar y para que no caigamos en esos peligros. Pero la gente no quiere ser advertida. Quizás algunos de vosotros, no lo sé, no queréis recibir advertencias, queréis otra cosa. Pero entonces vamos a tener que coger las tijeras y cortar más de la mitad de la Biblia, seguramente, porque hay muchas advertencias en la Biblia. Y sin duda, el énfasis de las palabras del Señor en este pasaje esta mañana de Oseas capítulo 9, si hay un énfasis, yo veo que el énfasis cae en precisamente unas advertencias de Dios a su pueblo, como diciéndoles: tened cuidado con esto, tened cuidado. Es una advertencia. Si no, veo un cambio de actitud, un cambio de comportamiento en vosotros, voy a tener que tomar medidas drásticas contra vosotros. Ese es el resumen de lo que el Señor está diciendo aquí. Y os sugiero a los que estáis aquí esta mañana que nosotros también, salvando las distancias, vale, nosotros no somos Israel, hay diferencias entre cómo era Israel en aquel entonces y cómo somos nosotros ahora en el año 2013, después de Cristo, mucho ha cambiado, todo lo que queráis, pero yo entiendo que lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios siempre es preguntarnos: ¿qué quiso el Señor decirles a ellos? Y por lo tanto, ¿qué nos quiere decir a nosotros? ¿Qué quiso decirles a ellos? ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Y siempre hay una conexión, hay una relación entre las dos cosas. Lo que nos quiere decir a nosotros no es que no tenga nada que ver con lo que quise decirles a ellos, todo lo contrario. Lo que les dijo a ellos en aquel entonces es también lo que nos quiere decir a nosotros, a pesar de todas las diferencias que pueda haber entre ellos y nosotros. Y si el Señor quiso, a través del profeta Oseas, avisar, advertir a su pueblo en aquel entonces de ciertos peligros para evitar las consecuencias de caer en ciertas cosas, yo entiendo que lo que nos querrá decir a nosotros hoy es más o menos lo mismo, que tengamos cuidado con ciertas cosas que estamos haciendo o permitiendo, porque como sigamos y como no haya arrepentimiento en nosotros, pues Él va a tener que tomar ciertas medidas duras contra nosotros? ¿O es que pensamos que Dios no puede hacer algo así? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a intentar primero entender este pasaje de la Biblia, porque es palabra de Dios. Y luego después, en segundo lugar, vamos a intentar identificar cuál es el mensaje de este pasaje de Oseas para nosotros hoy. Vamos a intentar entenderlo y después vamos a intentar aplicar o identificar cuál es su mensaje, el mensaje del Señor para nosotros de este pasaje de su palabra. Así que vamos con el primer punto de los dos, el significado. El significado de este pasaje de Oseas, Oseas 9, del 10 al 17. ¿Qué significa realmente este pasaje? Y otra vez, tenemos que reconocer que no es precisamente uno de los pasajes más fáciles de entender de toda la Biblia. En la Biblia hay cosas fáciles de entender, pero no toda la Biblia es fácil de entender, y esto no es fácil de entender. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Quién está hablando aquí en este pasaje de Oseas? ¿Quién está hablando? La primera respuesta y la más importante es Dios, el Señor, Yahvé, Jehová, llamémosle como queramos, Él es el que está hablando aquí. Esto lo podemos ver fácilmente en versículo 10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. ¿Quién está diciendo eso? El Señor. Él está diciendo, yo, el Señor, cuando encontré a Israel, pues era como encontrar uvas en el desierto. Versículo 12 dice, si llegaran a tener a grandes sus hijos, los quitaré. Dice, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. ¿Quién dice esto? El Señor, evidentemente. Versículo 13. Efraín, según veo, es semejante a Tiro. ¿Quién dice eso? El Señor. Versículo 15. Dice, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Son ejemplos, pero se ve que el que está hablando aquí es Dios, ¿vale? Es el Señor quien está diciendo todo esto. Pero también hay algunas cosas aquí que no las dice el Señor, sino que las dice Oseas, el profeta, el mensajero del Señor. Por ejemplo, en el 14, no es el Señor quien está hablando, es Oseas. Cuando dice Oseas, el profeta, dales, oh Jehová, dales, oh Señor, ¿veis? Ahora no es el Señor quien está hablando, es Oseas. Dice, dales, oh Jehová, dales, oh Señor, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Quien dice esto no es el Señor, es Oseas al Señor. Y también en el 17, al final, cuando dice, mi Dios los desechará, evidentemente no es el Señor quien dice, mi Dios. Es Oseas, el profeta, el que dice, mi Dios los desechará. Entonces, lo que tenemos aquí es la mayor parte donde habla el Señor directamente en primera persona, y tenemos otra parte, menos, donde quien habla es el Señor. Pero da igual, porque sea el Señor quien esté hablando, o sea Oseas, el profeta, es un mensaje de Dios, es un mensaje del Señor para su pueblo Israel en aquel entonces. Y ¿a quién o sobre quién están hablando el Señor y el profeta? Pues también la respuesta no hace falta ir muy lejos para encontrarla. Oseas y el Señor a través de él están hablando al pueblo de Israel. No hace falta que os convenza de eso. Versículo 10, otra vez dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Está hablando sobre Israel. Versículo 11, la gloria de Efraín. Efraín era o fue uno de los hijos de José en Génesis, Y a veces el nombre de Efraín representa también al pueblo de Israel, como aquí. Es decir, en Oseas, cuando leéis la palabra Efraín, significa ni más ni menos Israel. Es otro nombre que se usa para describir al pueblo de Israel, porque Efraín es una de las tribus de Israel. Entonces, está claro que quien está hablando aquí, en esta parte de Oseas, es Dios, es el profeta Oseas, a quien o a quienes están hablando es al pueblo de Israel, llámese Israel o Efraín o como se llame. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Oseas a Israel o acerca de Israel? Y esto lo podemos resumir en cuatro cosas, el mensaje de Dios a su pueblo en aquel entonces. Vemos en primer lugar, estoy hablando ahora de cuál es el mensaje de Dios a su pueblo aquí a través del profeta Oseas. En primer lugar, vemos aquí lo que voy a llamar el deleite del Señor, o sea, su deleite en su pueblo Israel al principio de su historia. Versículo 10. Dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. ¿Veis cómo está hablando del pasado? Está hablando del principio, de la relación entre Dios y su pueblo Israel. Dice, cuando yo encontré al principio a Israel, era como quien encuentra uvas en un desierto. No hace falta tener mucha imaginación para entender la idea. Si tú vas por un desierto donde no crece nada, donde solo hay arena y poco más, quizás algún oasis de vez en cuando, si tú encuentras uvas creciendo en un desierto, pues es una sorpresa para empezar y es una sorpresa súper agradable, porque no esperas encontrar uvas creciendo en un desierto. Dice, pues fue así. Cuando yo encontré a Israel al principio, era como el que encuentra algo inesperado, algo bonito, algo que puede satisfacerle en un desierto donde no esperes encontrar nada bueno y encuentras uvas. Pues qué maravilla encontrar uvas en un desierto. Así es como el Señor se sentía al encontrar a Israel al principio, por así decirlo. Y luego dice después, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Bueno, es otra comparación parecida. Cuando dice la fruta temprana de la higuera, yo estoy hablando como siempre como un ignorante de los árboles y todo este tema de los huertos y tal, no sé casi nada. Pero lo que entiendo es que la fruta temprana es la... son las primicias, es la primera fruta de la primera temporada. Hace meses desde que en esa higuera había higos. Han pasado los meses de frío, de invierno, y luego quizás en la primavera o en mayo, no sé cuándo, de repente ves los primeros higos en la higuera. Y también es una alegría, ¿no? Después de meses de frío, meses de no ver fruto en los árboles o fruta en los árboles, y de repente ves los primeros higos, quizás no sean los mejores, pero al ser los primeros te llena de alegría al ver en los árboles que otra vez hay fruto en los árboles. Dice el Señor, cuando yo conocí a vuestros padres al principio, pues fue como el que encuentra los primeros frutos de la temporada en los árboles frutales. ¡Qué alegría! Todo esto nos habla de cómo el Señor se deleitó al principio en su relación con su pueblo Israel. Pero en segundo lugar, nos encontramos enseguida con el triste mensaje de Oseas, que es la infidelidad del pueblo de Dios a Dios. O sea, todo empieza muy bien, ¿no? El Señor se deleita en su pueblo. Pero enseguida, ¿qué pasa? Los israelitas empiezan a tropezar, empiezan a desviarse, empiezan a irse con otros dioses y ya no son fieles al Señor su Dios. Ya rompen el pacto, rompen su compromiso con el Señor, que era su Dios, que tanto había hecho por ellos, ¿no? manifestándose a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José, y después en tiempos de Moisés sacándolos de Egipto, y en tiempos de Josué metiéndoles en la tierra prometida de Canaán. El Señor había sido tan bueno con Israel, pero ellos no fueron tan buenos con él. Y aquí el Señor pone un ejemplo. Dice, después de lo que ha dicho sobre deleitarse y tal, dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, se hicieron abominables como aquello que amaron. Esto se refiere a un tiempo que se describe en Números 25, cuando después de marcharse Balaam, ¿os acordáis de Balaam? Ese extraño profeta que se supone que tenía que haber maldecido a Israel, y después de, en vez de maldecirles, los había bendecido, y parece que él se va, pero enseguida el pueblo de Israel cae en la más terrible inmoralidad e idolatría. Se acuestan los hombres del pueblo de Dios con mujeres del pueblo de Moab, un pueblo enemigo, que era el pueblo que quería hacerles tanto daño, el pueblo que había alquilado los servicios de Balaam para maldecir al pueblo de Dios, y ahora se están acostando con las mujeres de ese pueblo enemigo, y no solo eso, sino acompañando a esas mujeres a adorar a los dioses de ellas. Ese fue el pecado de Baal Peor, Números 25, y murieron un montón de miles de israelitas castigados por el Señor. Pero vamos, el Señor está poniendo eso como un ejemplo. Dice, al principio yo me deleitaba en mi pueblo, pero tristemente eso no duró mucho, porque mi pueblo fue tras otros dioses y me fueron infieles. En tercer lugar, Dios está diciéndoles, ahora en tiempos de Oseas, siglos después, que, bueno, en todos los siglos que han pasado, desde aquella caída con las mujeres de Moab, dice que se ha repetido la misma historia una y otra vez, una y otra vez. Dios les perdona y después de un tiempo corto vuelven a caer otra vez. Estamos viendo los domingos por la tarde el libro de Jueces. Es una historia de ciclos, de el pueblo ser infiel, Dios les castiga, después claman a Dios, por favor, ten misericordia, Señor, de nosotros, perdónanos, por favor, y Él les perdona, y levanta un libertador, y el libertador les rescata de sus enemigos, y se relajan otra vez vuelven a caer en otra idolatría con otros dioses, y el ciclo se va repitiendo una y otra vez. Y es un resumen de la triste historia del pueblo de Israel. Y en tiempos de Oseas, siglos después, Dios está diciendo, hasta aquí hemos llegado, pero no habéis cambiado. No he visto en vosotros arrepentimiento verdadero. Lo único que he visto es cuando lo pasáis mal, clamáis a mí para que yo haga algo para sacaros del apuro. Pero nada más daros la respuesta a vuestras oraciones y otra vez estáis con vuestros dioses y con vuestra idolatría y con vuestra fornicación, con vuestra inmoralidad. Es que eso no es arrepentimiento, eso no es sinceridad, eso es hipocresía. Y en cuarto lugar, el Señor va a tener que castigarles. Esto lo hemos visto antes en este libro bíblico de Oseas, pero también lo vemos aquí, en Oseas 9, versículo 11. Son palabras fuertes. Dice, no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Voy a quitarles su descendencia. Ya no van a seguir creciendo. Voy a cortar por lo sano. Y dice, si llegan a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, versículo 12. Ay de ellos también cuando yo me aparte. Está diciendo, ellos se apartaron de mí, versículo 10, segunda parte. Pero ahora dice, ay de ellos cuando yo me aparte de ellos. Si nosotros nos apartamos de él, quizás el Señor tenga que retirarse en algún sentido de nosotros y que no podamos contar ya con su presencia favorable. Versículo 13, al final, Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Versículo 15, al final, ya lo hemos visto, los echaré de mi casa, no los amaré más. El 16, el 17, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Todo esto son palabras de juicio, de amenaza, de advertencia. Está diciéndoles, pueblo mío, Israel, si no cambiáis, pero si no cambiáis de verdad, si seguís apartándoos de mí, si seguís con vuestros dioses, con vuestra idolatría, etcétera, etcétera, voy a tener que hacer todo esto para castigaros y para que aprendáis la lección. Todo esto se puede expresar en términos de un matrimonio. Porque sabéis que el mensaje principal del libro de Oseas es una comparación entre Dios y su pueblo y un marido y su esposa. Esa es la comparación en este libro de Oseas. La relación entre el Señor y su pueblo Israel es como la relación entre un hombre y su esposa. Por eso el Señor al principio del libro, os acordáis, manda a Oseas casarse con una mujer que luego después le va a ser infiel, para que su propio matrimonio de Oseas sea un reflejo de lo que Dios siente al sentirse traicionado por su esposa, el pueblo de Israel. Y en este pasaje de hoy, de esta mañana, vemos un proceso triste de lo que puede pasar en un matrimonio, porque al principio todo va bien, hay el enamoramiento. Dice, cuando vi a Israel al principio, era como quien encuentra uvas en un desierto. Está hablando del enamoramiento, la primera etapa de amor entre Dios y su pueblo. Y después tenemos la luna de miel, recién casados. Dice, vi a vuestros padres como quien encuentra los primeros higos en la higuera. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto, qué alegría ver esos higos en la higuera! Fue así la luna de miel entre el Señor y su pueblo Israel. ¿Pero qué pasa después? Viene la primera caída de Israel en infidelidad. Se va con otros dioses. Traiciona a su marido divino, que es el Señor. Pero el Señor les perdona. El Señor les perdona. Es tan misericordioso. Y al principio parece que están agradecidos, pero enseguida vuelven a caer otra vez en sus infidelidades. Y otra vez les perdona, y son infieles, y les perdona, y así. Pero estamos ya en el libro de Oseas viendo la etapa cuando Dios está diciendo, no puedo más, no puedo más con esto. Durante siglos, me habéis sido infieles. Y cuando yo he visto, aunque haya sido una pequeña chispa de dolor, de arrepentimiento, os he perdonado, he tenido misericordia de vosotros. Pero enseguida habéis vuelto otra vez a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. No sois capaces de cambiar. Y el Señor está amenazándoles con el divorcio. Está diciéndoles, los voy a echar de mi casa. No los amaré más. Ya no hay más lugar para el amor en esta relación. Todo esto es un resumen de este pasaje de Oseas 9. Vamos a pasar a lo segundo, y voy a ser más breve. Hemos visto lo que significa este pasaje. Tenemos que intentar entenderlo. Y ahora nos vamos a preguntar rápidamente, vale, pero ¿cuál es el mensaje del Señor para nosotros, los que estamos aquí esta mañana? ¿Cuál es su mensaje a nosotros a través de este pasaje del libro de Oseas? ¿Qué nos quiere decir hoy a nosotros el Señor? Dejadme que os saque 5 aplicaciones muy evidentes, aplicaciones a nuestras vidas. Podemos recibir esto como personas individuales o como familias o como iglesia, como queramos. Pero creo que están ahí las aplicaciones. Primero tenemos que reconocer nuestros pecados, que todos tenemos pecados, ¿verdad? Tenemos que reconocer, Dios está llamándonos a pensar en nuestras vidas, pensar en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, no solo aquí en la iglesia, cuando ponemos nuestra mejor imagen delante de la gente, también dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, o en el trabajo mañana, o donde sea. Y nos está preguntando, bueno, pero ¿cómo estáis viviendo? Diciendo que sois creyentes, pero ¿estáis viviendo como creyentes de verdad? Tenemos que pensar en cuáles son mis pecados, de los cuales tengo que arrepentirme. Tiene que haber cambios en mi vida. No hemos sido tan fieles al Señor. Quizás nuestra infidelidad no sea exactamente igual que la infidelidad del pueblo de Israel, pero ¿quién de nosotros puede levantar la mano y decir, no, yo he sido fiel a Dios siempre en todo? Ninguno de nosotros puede decir eso. En algo le hemos fallado. En algo le hemos sido infieles. En segundo lugar, que no creamos que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo y no pasará nada. Este es el gran peligro para nosotros. Como cristianos evangélicos que somos, los que lo seamos, basándonos en la palabra de Dios, tenemos esta maravillosa doctrina que la salvación no se puede perder. Y es verdad, la salvación no se puede perder cuando la tienes, no se puede perder. Pero a veces podemos pensar que la tenemos y quizás no la tengamos. Eso ya es otra cosa. Pero a veces, por esa maravillosa verdad de la Biblia, que no se puede ver la salvación, ¿qué pasa a veces? Nos relajamos. Ah, ya que tengo la salvación, porque me convertí en tal fecha durante mi vida y no se puede perder la salvación, pues no importa los pecados que yo esté cometiendo ahora. ¿Qué importa? Si tengo la salvación asegurada, me voy al cielo cuando me muera, no pasa nada. Y tomamos así a la ligera las consecuencias de nuestros pecados. Pero tenemos que tomar en serio las consecuencias del pecado. No relajarnos. No confiarnos tanto en eso de que no se puede perder mi salvación hasta tal punto que vivamos como vive el mundo y no pasa nada, no pasará nada. No me puede pasar nada. ¿Qué me va a hacer Dios? ¿Va a quitar mi nombre del libro de la vida? Cuidado con ese tipo de actitudes. Tenemos que tomar en serio, en tercer lugar, ya lo he dicho, las advertencias del Señor. Si el Señor nos advierte, como advirtió a ellos en aquel entonces, si Él nos advierte a través de Oseas de lo que nos puede pasar como sigamos sin arrepentirnos, esas advertencias para algo nos las da el Señor y es para que las tomemos en serio. No nos advierte sabiendo que no nos va a pasar nada, nos advierte porque sí nos puede pasar algo. En cuarto lugar, el Señor busca un cambio en nosotros. Busca ese arrepentimiento sincero. No que seamos hipócritas fingiendo un supuesto arrepentimiento, un pequeño cambio de imagen, para quedar bien. Pero el Señor no se engaña por eso. El Señor ve lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Él lee nuestros pensamientos, nuestros corazones. Él sabe lo que estamos sintiendo. No le podemos engañar. Y lo que Él quiere ver es un cambio, por lo menos una disposición de cambiar con su ayuda. Señor, quiero cambiar, pero no puedo, me está costando, estoy intentándolo y no lo consigo. Señor, ayúdame tú a cambiar. Quiero cambiar. ¿Quieres cambiar? A veces no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque el pecado gusta. El pecado nos gusta. Por eso se hace tan difícil a veces romper, cortar con el pecado. Y la otra cosa que creo que el Señor nos quiere decir es que clamemos a Él, que le pidamos que tenga misericordia de nosotros. Aquellas palabras de aquel publicano, ¿os acordáis? En esa parábola de los dos hombres que van al templo para orar, fariseo, publicano. El fariseo lleno de sí mismo, de su orgullo, de su importancia, y el pobre publicano que se siente tan indigno que ni siquiera alza la vista porque no se atreve siquiera a mirar hacia arriba. No quiere mirar a Dios cara a cara porque se siente avergonzado. ¿Y qué le dice al Señor? Sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, Señor, que soy el pecador, el más grande, el pecador. ¿Cuántas veces le dices al Señor algo así, en la tranquilidad de tu habitación, o donde sea, o afuera, caminando? Señor, soy tan pecador, tú lo sabes. Señor, por favor, ten misericordia. Ten compasión de mí, ayúdame. Yo no puedo cambiar. Es una actitud humilde de dependencia, de saber que yo no puedo. Tiene que ser Él el que haga las cosas. Y sabéis, todo esto que estoy diciendo es igualmente aplicable, seamos creyentes o no. ¿Lo entendéis? Si somos creyentes, como creyentes también necesitamos este mensaje. Los que somos creyentes también tenemos pecados que tenemos que lamentar, pecados que el Señor nos llama a arrepentirnos de ellos. Los que somos creyentes tenemos que tomar en serio qué consecuencias nos pueden venir si no hay un cambio. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, hay consecuencias que nos pueden venir encima. Como creyentes tenemos que humillarnos y clamar a Dios. Pero también, si no somos creyentes, si tú todavía no eres creyente o no sabes si eres o no creyente, este mensaje también es para ti. Tú también tienes que reconocer tus pecados. Tú también tienes que pensar en lo que pueden ser las consecuencias de tu situación. Si no te conviertes a Cristo, si no confías en Él como tu Salvador, ¿a dónde te pueden llevar tus pecados? A la condenación eterna. Tú también, como no creyente, tienes que humillarte, ir a Dios, clamar a Él, Señor, ten misericordia de mí, sabiendo que Dios puede tener misericordia de ti gracias a Jesús y gracias a lo que Él hizo en la cruz por pecadores como nosotros. Es decir, aunque este mensaje parezca ser un mensaje solo duro, de castigo, de juicio, de lo que Dios va a hacer para castigarnos, pero dentro de ese mensaje quiero que veáis que hay una nota importante de esperanza. Dios nos dice todo esto, ¿para qué? Para que nos humillemos, para que nos demos cuenta de la situación, para que vayamos a Él humillados y para que le pidamos misericordia, para que le pidamos incluso que nos salve, si nunca se lo hemos pedido antes. ¿Por qué no le pides a Dios hoy, si nunca lo has hecho antes, que Él te salve? Es tan difícil decirle a Dios, Dios, por favor, sálvame, necesito que me salves. Ese es el gran mensaje de esperanza aquí y en toda la Biblia. Voy terminando ya. cuando Oseas fue al pueblo de Israel con este mensaje de parte de Dios, ¿cuál sería la reacción de los israelitas en aquel entonces? Quizás no lo sepamos. Pero ¿cuál será nuestra reacción esta mañana al mensaje del Señor a nosotras, a ti y a ti y a mí, a nuestras vidas? El Señor no es como tantos padres hoy día que siempre están advirtiendo a sus hijos de lo que les van a hacer si no cambian lo que están haciendo. Pero son amenazas huecas, porque cuando los hijos siguen haciendo lo suyo, los padres no hacen nada. Y los hijos no son tontos y aprenden enseguida, bueno, mi padre siempre dice eso, pero nunca hace nada. Pero no creamos que Dios sea como ese tipo de padres o de madres. Tenemos que pensar en qué áreas de nuestras vidas estará el Señor poniendo el dedo esta mañana a través de su palabra. Las palabras de Oseas al final son fuertes. Dice, mi Dios los desechará, porque no le oyeron. Mi Dios los desechará, porque no le oyeron. Nosotros tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios, de oír lo que Dios nos está diciendo. Tenemos la oportunidad de oír su voz. No cometamos el mismo error que cometieron ellos, de no oírle al Señor. Oigámosle, hagámosle caso y roguémosle que no nos deseche.